buenas tardes a todos. Es un gozo, es una bendición el poder estar otra vez aquí reunidos y disfrutar de estos tiempos tan hermosos en la presencia de nuestro Dios. Y esperamos que esto que experimentamos aquí realmente lo podamos cada uno de nosotros llevar día a día a nuestra vida, en casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, porque de eso se trata, ¿verdad? Hacer de la vida cristiana realmente nuestro estilo de vida. Y la única manera de hacerlo es ¿cómo? Con los ojos puestos, ¿dónde? En Jesús, ¿verdad? Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor y perfeccionador de la fe. Y es precisamente acerca de esta fe en Jesucristo que hemos estado hablando las últimas dos semanas al introducirnos a la carta de Hebreos. Ya mencionamos que esta carta se le llama así por los destinatarios, porque se infiere que está dirigida a judíos cristianos, a judíos, a gente que principalmente de extracción judía, no porque diga la carta que está dirigida a los hebreos, sino porque el contenido de ella, la manera de expresarlo, pues da evidencia de que va dirigido principalmente a este grupo de personas, pero en realidad, como ya lo vimos también, va dirigido o va dirigida esta carta a cada uno de nosotros. Cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo, va dirigida a ti. Si eres una persona que tiene tiempo en la fe, que estás bien afianzada en la fe en Jesucristo, pues a ti te va a hablar. Si eres una persona que está ahí más o menos, ¿verdad?, en la cuerda floja o en la línea, en la raya, con mayor razón te va a hablar. Y si eres una persona que no ha depositado su fe en Jesucristo, también Dios, por medio de su Espíritu Santo, te quiere hablar a través de lo que aquí se ha escrito. Así que acompáñenme por favor a la carta a los hebreos y vamos a partir desde el versículo 1 y leer todo el capítulo 1, aunque ya hayamos contemplado algunos de estos versículos. Dice Hebreos capítulo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la riqueza que tú tienes en estas palabras. Y que te has dispuesto por tu Espíritu Santo transmitirlas a cada uno de nosotros. Yo reconozco, Señor, mi incapacidad para ser fiel a tu palabra, para tener el entendimiento completo de tu palabra, pero me pongo en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que me ayude y nos ayude a cada uno de nosotros a entender, a comprender, a ser transformados por tu poder. Gracias por esa libertad que tenemos de estudiar tu palabra y de que tú nos hables a través de ella. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada abarcamos prácticamente los primeros tres versículos y hoy vamos a continuar a partir del versículo 4. Pero para ello me voy a ir a la conclusión y luego regreso a la explicación. Creo que de esa manera podremos entender mejor la explicación. Dice el capítulo 2, ahí al principio, por tanto, dice, por tanto, después de que ha expuesto el autor de Hebreos la superioridad de Jesús, después de que ha demostrado lo que ahí plantea, dice, por tanto, y esto es algo que debe de llamarnos la atención a cada uno de nosotros, porque no lo dice nada más por decirlo, sino le dice con un propósito. Y aquí está, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pon atención, dice, a lo que te estoy diciendo aquí. Y poner atención, el ser diligentes en cuanto a prestar atención a estas palabras, implica no nada más escucharlas el día de hoy, salir de aquí y quedar igual. Significa vivir por estas palabras. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si lo que les hablaron, dice, los patriarcas, la palabra de Dios que fue transmitida a través de ellos, lo que recibieron ustedes por medio de los ángeles, fue firme, fue palabra de Dios y ustedes lo reconocen como tal, entonces pongan atención y aplíquense a lo que les estoy diciendo. Recordemos que el autor le habla por un lado a los cristianos judíos para animarlos a afianzarse en la fe en Jesucristo, pero por otro lado habla también a los judíos, quienes tenían gran dificultad de aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Para ellos era inaceptable que Jesús fuera el Hijo de Dios. si no recibieron del mismo Jesucristo la palabra que Él les habló, mucho menos la recibirían de los apóstoles. Al demostrar que Jesús es superior a los ángeles, el autor lleva a los lectores a ser confrontados precisamente con la divinidad de Jesús. Debido a que Jesús es superior a todo y a todos, cosa que vimos la semana pasada, incluyendo a los ángeles, es necesario, dice, que atendamos las cosas que hemos oído. Si lo que Dios dijo a través de ángeles es digno de credibilidad, cuanto más debemos poner atención a lo que nos ha hablado por el Hijo. Si los que recibieron la palabra que fue traída por ángeles y no la obedecieron, recibieron el castigo correspondiente, ¿cuánto más castigo merecen los que han recibido el mensaje de salvación directamente del Hijo, quien es superior a los ángeles, y creen que van a escapar del juicio? Creen que van a escapar del castigo. Así que se vale del mismo Antiguo Testamento para los judíos aceptados como la palabra de Dios inspirada para demostrar la deidad de Cristo. O sea, si los judíos tenían dificultad para aceptar a Jesús, aceptar la enseñanza de los apóstoles, entonces lo remite a lo que ellos sí aceptaban, que es el Antiguo Testamento. Ellos decían conocer, respetar, obedecer la palabra de Dios dada a ellos a través de los profetas. Y es lo que quiere hacer el autor en estos primeros versículos: demostrar con sus mismos conocimientos, con su mismo argumento del Antiguo Testamento, la divinidad de Jesús. En los versículos 1 al 4 afirma la deidad de Cristo, y en los siguientes versículos se dispone a demostrar eso. Y la pregunta aquí fundamental es: ¿es Cristo el Hijo de Dios? A lo mejor a nosotros se nos hace como muy obvia, ¿verdad?, la pregunta: ¿es Cristo el Hijo de Dios? Y todos responderíamos: sí. Pero ¿sabemos realmente lo que significa que Jesucristo es el Hijo de Dios? La respuesta a esta pregunta, que si es Cristo el Hijo de Dios, es el asunto medular de la fe cristiana. En primera de Juan 5, versículos 4 y 5, leemos así: Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Otra vez, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Es Cristo el Hijo de Dios? Insisto, esta es la pregunta, este es el asunto medular de la fe cristiana. El secreto para vencer el sistema del mundo es una fe viva, una fe fuerte en que Jesús es en verdad el Hijo de Dios. Claro, es importante creer que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo y que tenemos vida eterna. Pero si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces nuestro evangelio es una falsedad. Nuestros pecados no han sido perdonados, de verdad. No tenemos vida eterna. Y si al final de todo hay un Dios, somos culpables tanto de idolatría como de blasfemia al atribuir honores divinos a un simple hombre. Y esta es la lucha que tenían los judíos. ¿Cómo vamos a adorar a un hombre? ¿Cómo vamos a reconocer a un hombre la persona de Jesús encarnada aquí en la tierra, ¿cómo lo vas a reconocer como nuestro Dios? Y de esto mismo es lo que acusaban a Jesús. Lo acusaban de blasfemia por decir que era hijo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26 del 63 al 68. Voy a leer desde el 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, o sea, le dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahí habían traído unos testigos falsos para que testificaran en contra de Jesús. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense la pregunta que le hace. Te conjuro por el Dios viviente que digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al Hijo de Dios, nomás que no creían que era Jesús quien había llegado. Versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se empezaron a burlar de él. Sí. Ante la pregunta directa del sumo sacerdote, él dice: pues tú lo has dicho. Eso que me preguntas, se te está respondiendo. Pero además, debes de saber que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Me van a matar, voy a morir, seré sepultado, pero voy a resucitar y regresaré un día a reinar. Y eso los enfurece más, porque estaba diciendo que era precisamente el Mesías, el enviado de Dios. Si Jesús no fuera el Hijo de Dios, como les decía, vana es nuestra fe. Seríamos tontos por esperar la vida eterna en Él, en alguien que murió y que supuestamente resucitó. Por otro lado, si Jesús es el Hijo de Dios, no entregarle la vida a Él es la mayor de las tonterías, porque entonces sí, estamos destinados a la muerte eterna, al lago de fuego. De todos los hechos, el más importante que sirve para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios es que, habiendo sido crucificado y sepultado, resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Pablo dice ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 1 al 4. Romanos 1, del 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, fíjense, esto es importante, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La deidad de Cristo es un hecho demostrado por la resurrección de Él mismo, por el acontecimiento histórico del cual hay muchísimas evidencias, que es su resurrección y su ascensión. El autor reconstruye este gran suceso mediante siete afirmaciones de la excelencia de Cristo que vimos la semana pasada. Siete afirmaciones de la excelencia de Cristo. Si nos vamos ahí, Hebreos 1, a partir del versículo 2, la segunda mitad del 2, dice el 2: en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo. Esa es una. 2, por quien a sí mismo hizo el universo. 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. 4, y la imagen misma de su sustancia. 5, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 6, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Todas estas afirmaciones, hasta ahorita 6, conducen a un clímax triunfal, al hecho central de la fe cristiana, que concluye diciendo: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y esperando el día de su regreso. De su regreso aquí a la tierra a reinar junto con todos sus santos. Estas afirmaciones, estas siete afirmaciones, presentan al Salvador, presentan a Jesucristo, describiendo en detalle quién es aquel que resucitó triunfalmente de la muerte y ascendió a la diestra de Dios. Explican el significado de su muerte, resurrección y ascensión. En otras palabras, proclaman la persona y la obra de Cristo. Cristo exaltado, Cristo por sobre todas las cosas. Estas verdades deberían ser suficientes para asegurar a todo mundo en la fe en el Hijo de Dios. No necesitamos más. Pero a veces somos tan cabezones, tan duros de entendimiento, que el Señor se encarga, ¿verdad?, de estar haciendo énfasis, repitiendo, hasta que nos entre de veras la realidad de quién es Jesucristo. Y más difícil para los judíos. Esto de la divinidad de Jesús, para ellos era un invento de unos cristianitos que andaban por ahí, que ni siquiera a la escuela habían ido, y que contradecía la doctrina básica del Antiguo Testamento en el sentido de que Dios es uno. ¿Cómo es que Jesús es Dios y Dios es uno? El Antiguo Testamento anunciaba que el Mesías, cuando viniera, demostraría ser una persona divina. Y si ellos creían sus propias escrituras, tenían que creer en la deidad del Mesías. Entonces el autor les habla en sus mismos términos: bueno, no me crean por lo que se dice ahorita, sino por lo que sus mismas escrituras, las cuales ustedes respetan, dicen acerca del Mesías. ¿Cómo hace esta demostración? ¿Cómo, una vez establecido el hecho de que Jesús es Dios, ligará él esta verdad con el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento? En primer lugar, y esto lo vamos a ver a través de todo el libro de Hebreos, pero en primer lugar aquí presenta la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles. Jesús dice es superior a los ángeles. ¿Y por qué sobre los ángeles? Porque para los judíos, los ángeles, y para los que creemos en la Biblia, los ángeles son criaturas especiales. Y vamos a ver algunas características, algunos aspectos acerca de los ángeles. No me voy a meter mucho porque tendríamos que pasar demasiado tiempo hablando sobre los ángeles. Vamos a ver nada más así aspectos básicos acerca de quiénes son los ángeles de acuerdo a la Biblia. Porque es importante tener esto bien claro para que podamos entender entonces cómo el autor presenta a Jesucristo superior a los ángeles y por qué lo quiere hacer, por qué quiere presentar a Jesús delante de los judíos como superior, como más importante que los ángeles. Podemos decir que los ángeles son seres creados por Dios. La diferencia con nosotros es que ellos no se reproducen. Dios los creó. Millones de ellos, pero no se reproducen. ¿Cuántos no sabemos? Millones de millones, así dice la Escritura. Son muchísimos. Son seres espirituales que poseen algún tipo de cuerpo espiritual. Dice la Biblia, ahí en 1 Corintios 15, 40, no lo busquen, que hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual o cuerpo celestial. Exactamente cómo es, no sabemos. Si tienen alas o no tienen alas, hay algunos pasajes en la Biblia que hablan, ¿verdad?, de ángeles alados. No sabemos en qué consiste exactamente ese cuerpo, pero es evidente que pueden tomar forma humana, porque así lo indican muchos de los casos registrados en la Biblia, se hacen pasar por hombres. Algo importante es que no mueren. Lucas 20, 36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, hablando, haciendo referencia, ¿no?, de que los ángeles ya no pueden morir. Son superiores al hombre en todo. Aunque son criaturas de Dios, son superiores al hombre en todo. Yo creo que porque no están, ¿verdad?, en un cuerpo físico como el nuestro, y porque no mueren. Segunda de Pedro 2:11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces son superiores en fuerza y en potencia. Tienen deseos, sentimientos y voluntad. Se gozan cuando alguien se arrepiente y hacen la voluntad de Dios. Están bajo las órdenes de Dios para el servicio a los creyentes. A Jesús le sirvieron. Una de las ocasiones cuando Jesús se retiró al desierto y que había ayunado y que tuvo la lucha con el diablo, después de eso dice que los ángeles le servían. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo los ángeles sirven al hombre, pero lo sirven por instrucción de Dios. Sacaron a los apóstoles de la cárcel, en mínimo dos ocasiones los sacaron de la cárcel. Un ángel abrió las puertas de la cárcel y pudieron salir. Dieron instrucciones y llevaron advertencias también de parte de Dios. Los ángeles ejecutan el juicio de Dios. Ejecutan juicios de parte de Dios. Veamos Hechos 12:23. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hablando de Herodes. Entonces, los ángeles ejecutan juicio de Dios. Sirven perpetuamente a Dios, alabándolo, honrándolo y adorándole. Están bien organizados y existen categorías. La Biblia habla de ángeles, de serafines, querubines, arcángeles. Cómo sean esas categorías, no sabemos exactamente cómo son, más que unos son mayores que otros. Pero como seres creados, no deben ser adorados ni venerados. Vayamos a Apocalipsis 22, 8 y 9. Dice Apocalipsis 22, 8: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué hizo Juan? Pues quedó tan impresionado por las cosas que el ángel le mostró que se postró delante de él. Versículo 9: Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y luego termina diciendo: adora a Dios. ¿Sí? Adora a Dios. Entonces, no debemos rendirles culto, no debemos adorarlos, son criaturas. Al único que debemos adorar es a Dios, es el único que realmente merece nuestra adoración. Tampoco hay en la Biblia evidencia de que deban ser invocados. O sea, no debemos llamar a los ángeles nosotros. Dios usa a sus siervos los ángeles a favor de los creyentes, pero en ninguna parte alguien invocó a un ángel para que viniera a ayudarle. Son llamados santos, también son llamados elegidos, y hay unos que pecaron. Una gran multitud, una tercera parte de los ángeles pecó, se unió a Satanás en la rebelión, en querer ser como Dios, y fueron destituidos. Parte de ellos están en el abismo y otra parte anda en las regiones celestes, que son los demonios, ¿sí? Los ángeles caídos que les llamamos. Satanás y los demonios son ángeles malos que pecaron rebelándose contra Dios, y son los que nos dan muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Pero luego ahí los andamos culpando de todas nuestras situaciones. Así, a grandes rasgos, eso es lo que la Biblia habla de los ángeles, ¿sí? Y es precisamente de lo que se vale el autor de Hebreos para demostrar la deidad de Jesús. Porque además los judíos, les digo, aparte de lo que sí se sabe de los ángeles, ellos empezaron a elevar a los ángeles a una categoría más alta. Empezaron a hacer de los ángeles seres con otros atributos, al grado de tenerlos en muy alta estima. Y no todos, pero un grupo de judíos se desvió y empezó a rendirle culto a los ángeles. Y de ahí surge, o de ahí se toma, ¿verdad?, el movimiento conocido como gnosticismo, para hacer de los ángeles algo que no, realmente no son. Fíjense, les voy a leer algunas cosas que creo que son importantes, porque también anda por ahí un movimiento, y conste que este tema tocaba el día de hoy, no me lo saqué de la manga. Ustedes saben que estamos llevando Hebreos, y aquí dice claramente que Cristo es superior a los ángeles y hay que hablar de los ángeles. Sí. Aquí en Mexicali la semana pasada hubo un evento por ahí en otra iglesia donde invitaron a una persona que ve ángeles y ministra a través de ángeles. Y son cosas que tenemos que estar atentos y evaluar nosotros, porque si no sabemos la verdad podemos fácilmente ser engañados. ¿Sí? Nos decía una persona que estuvo en ese evento, durante los 3 días que duró el evento en varias conferencias, no recuerdo, dice, una sola mención a Jesucristo. Una sola mención a Jesucristo. Nada de la palabra de Dios, absolutamente nada. Todos son las experiencias de una persona que escribió un libro y que tiene una relación íntima con los ángeles, son sus cuatachos, ¿verdad? Y que los usa, porque no hay otra manera de escribirlo, los usa para traer bendición a la gente. Entonces, cuidado con estas cosas. El conocimiento de la verdad nos hace libres. Les decía que los judíos, un grupo de ellos se fue yendo por el lado del conocimiento de las cosas, digamos, ocultas. Y el gnosticismo en realidad tiene una gran parte de ocultismo, porque está basado en un conocimiento más allá de lo normal, de la revelación normal, así para ti, para mí. Saqué ahí algunos aspectos que creo son importantes acerca del gnosticismo. De hecho, hay un movimiento que se conoce como gnosticismo cristiano, lo cual no puede existir. O sea, el gnosticismo y el cristianismo simplemente es el agua y el aceite, no se pueden llevar, pero bueno, es parte del engaño, ¿no? Dice, entre otras cosas, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento. Gnosis quiere decir conocimiento, ¿ok? Ellos dicen poseer un elevado conocimiento, una verdad más elevada, dada a conocer solamente a unos pocos, ¿sí? O sea, alguien especial. O sea, si tú eres muy especial y tú, híjole, de veras te metes con Dios, Dios te va a revelar cosas a ti que a los demás no, ¿eh? Pero a ti sí. Dice que los gnósticos sostienen poseer un conocimiento más elevado, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Y yo le agrego aquí, algunos a ese conocimiento lo matizan de Biblia. ¿Sí? Sacan por ahí algún versículo fuera de contexto, algún pasaje, dicen, aquí está. Aquí está, nada más que no habíamos visto esta revelación, ¿verdad? Es una revelación superior para ciertos, para algunos pocos. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todas las demás por su alto y más profundo conocimiento de Dios. Cuidado, cuidado de andar buscando conocimiento de Dios donde no hay entrada. ¿Sí? El conocimiento de Dios está aquí en su palabra. Aquellos, dice, aunque a ellos afirman seguir a Jesucristo en sus enseñanzas originales, ellos lo contradicen a cada paso. Jesús no dijo nada acerca de la salvación a través del conocimiento, sino por la fe en Él como Salvador del pecado. Otra de las cosas es que usan una variedad de escritos heréticos primitivos. O sea, buscan en libros por ahí que se encontraron. ¿Les suena familiar el Código Da Vinci, el Evangelio según Judas? O sea, andan buscando, ¿verdad?, en otros escritos que no están dentro del canon bíblico, cierta sabiduría que elevan a la categoría de revelación. y luego la promueven dentro del cristianismo como una verdad. Pero no son nada más escritos primitivos, también modernos. Cada rato salen libros ahí de personas iluminadas que dicen haber ido al cielo y al infierno y dan, van y vienen como si fueran de aquí a Caléxico por la Sentry. En realidad, dice, aun cuando son autollamados gnósticos cristianos citados de la Biblia, ellos reescriben versos y parte de versos para que armonicen con su filosofía, lo que les decía, ¿no?, de mezclar la Biblia con otro conocimiento. Una práctica que está estrictamente prohibida y contra la cual advierte la Escritura, en el andar sacando textos de contexto, ¿verdad?, para inventar ahí alguna doctrina. El gnosticismo está ligado a muchas herejías de la nueva era. Está basado en el abordaje de la verdad, fíjense, místico, intuitivo, subjetivo, interno y emocional. Qué importante que evaluemos, ¿verdad?, la doctrina para ver si no está con un alto contenido de misticismo, de subjetividad y de emoción y de experiencias, porque la mayoría son experiencias. Es alguien que dice tener tal y cual cosa, una revelación superior. Es algo muy viejo, dice. Lo matizan de nuevo como que es una nueva revelación, pero va tan atrás como al jardín del Edén, donde Satanás cuestionó a Dios y las palabras que él habló y convenció a Adán y Eva de rechazarlas y creer una mentira. Hoy, y la Escritura lo dice, el diablo anda como león rugiente buscando, ¿verdad?, buscando a quien devorar. Y es a los ingenuos y escrituralmente ignorantes a los que engaña, pero no nada más a ellos. Cuidado, porque también a los que se creen superiores a los demás, a los que están buscando alguna revelación personal que los haga sentir especiales, únicos y superiores a los demás. Miren, no hay más que una cabeza, y la cabeza es ¿quién? Cristo. ¿Y lo demás qué es? El cuerpo. Y no hay ni uno, dice, más importante que el otro. Ningún miembro del cuerpo es más importante que el otro. Y a veces queremos elevarnos, ¿verdad?, a la categoría de cabeza, desplazando al único que es la cabeza de la iglesia, a Cristo. O querer, mediante estas manipulaciones, engañar a los demás, haciéndonos alguien especial. Sabemos que las revelaciones extrabíblicas siempre conducen al error. Las manifestaciones o revelaciones extrabíblicas siempre conducen al error. Por eso es que debemos examinar las Escrituras. Debemos estudiar la palabra de Dios en su contexto, para no dejarnos guiar por experiencias, por emociones, por cuestiones místicas, por revelaciones, supuestas revelaciones que van más allá del conocimiento común. Pues creo que basta con esto, ¿no? Basta esto para darnos una idea de lo peligroso que es andarnos metiendo en terrenos de lo oculto, que desafortunadamente se maneja ya muy, de una manera muy común en iglesias cristianas, como algo válido. Y aquí se acaba de dar en Mexicali. ¿A qué ángel le ha dicho el Señor de manera individual, en algún momento, en todas las Escrituras, mi hijo eres tú? ¿Te he engendrado, yo te he engendrado? Adórenle, todos los ángeles o todos sus ángeles. Tu trono es eterno. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién? ¿A qué ángel? Y ese es el argumento del autor de Hebreos. Por más en alta estima que tengas a los ángeles, le dice, a nadie de ellos el Señor jamás le ha dicho, mi hijo eres tú. Ciertamente la Biblia habla aún de nosotros los humanos como hijos de Dios. Y de los ángeles se refiere a los hijos de Dios también en algunas ocasiones. Pero es muy diferente decir los hijos de Dios a el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Lo vamos a ver un poco más con detalle. Fíjense, mi hijo eres tú. Habla de su nombre. ¿Quién es? Yo te he engendrado. Habla de su relación. La relación entre el Mesías, entre Cristo y Dios. Adórenle todos los ángeles. Habla de su supremacía. Tu trono es eterno. Habla de la permanencia de su reinado. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Habla de su posición actual. Solo al Mesías, que como hijo de Dios es único e infinitamente superior a los ángeles, Dios le ha expresado estas palabras en las Escrituras. Dios dice cosas en el Antiguo Testamento tanto de él como a él que nunca se han dicho ni se pueden decir de ningún ángel. Y si no se pueden decir de ningún ángel, cuanto menos de seres mortales como el rey David o nosotros que somos sus sucesores. Los textos del Antiguo Testamento escogidos, porque aquí lo que hace aquí en este primer capítulo el autor de Hebreos es tomar varios pasajes del Antiguo Testamento para demostrar la divinidad de Jesús. Entonces escoge, ¿verdad? El Espíritu Santo escoge esos textos, no sacados aleatoriamente y fuera del contexto, sino en el contexto correcto para demostrar la divinidad de Jesús. Veamos, en el versículo 4, estamos en Hebreos 1, dice 4 y 5, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y Él me será a mi Hijo. Citando aquí Salmos 2.7 y citando 2 Samuel 7.14, ¿sí? Dos escrituras del Antiguo Testamento, Salmos 2, versículo 7 y 2 Samuel 7.14, dice aquí el autor, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y cuando dice aquí hecho, porque ahí se toman muchas sectas para decir, ya ves, ahí está, Jesús no era Dios, fue una creación de Dios, fue una criatura igual que nosotros, igual que los ángeles. Pero no es así, porque aquí no usa la palabra apotelo, que es crear, sino la palabra ginomai, que quiere decir venir a ser. O sea, no es una creación, sino que viene a ser o viene a ser constituido hombre. Jesús ya existía, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ya existía desde siempre, pero fue hecho hombre, a diferencia de nosotros que somos creados. En la encarnación, cuando Jesús viene físicamente a la tierra, Jesús fue hecho o pasó a ser inferior a los ángeles en cuanto a su condición de hombre. ¿Sí? En el Salmo 8.5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Jesús se despojó, Dios se despojó de su divinidad. Filipenses lo dice, ¿verdad? Para hacerse hombre. Y ahí pasa, deja sus prerrogativas de Dios, sin dejar de ser Dios, y se hace hombre, inferior a los ángeles. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que su nombre, que Él es hecho superior a los ángeles? Es mediante su resurrección y su ascensión al cielo. Leímos en Romanos capítulo 1, versículo 4, lo que dice acerca de esto. Dice Romanos 1, 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es mediante su resurrección y ascensión que pasó a ser superior a los ángeles. El Cristo resucitado es indiscutiblemente superior a todos por cuanto es Dios. Por eso dice, heredó un más excelente nombre. Más excelente nombre que todos ellos, que todos los ángeles. Y aquí cuando habla de nombre, se refiere a los atributos de Cristo, a su carácter, a su autoridad, a sus habilidades. Dice en Hechos 4:12, no lo busquen, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hablando de Jesús, predicando ahí Pedro, en el poder del Espíritu Santo, dice, no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro que tenga estos atributos, este carácter, esta autoridad, en que podamos nosotros ser salvos. En Efesios 1, 20 y 21, leemos así, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sí? Es por el poder de Dios que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. En Filipenses 2, busquen ahí Filipenses 2 del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Jesús recibe un nombre que es más excelente. Al resucitar, Él recibe el nombre de Hijo de Dios, Hijo de Dios con poder. Y esto habla entonces de la superioridad de Cristo, de su nombre sobre cualquier otro nombre. Si seguimos ahí en Hebreos 1, versículos 5 y 6, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí vemos la relación del Mesías con el Padre. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Sí? Como les decía hace un rato, a los creyentes se nos llama hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. A veces creemos que todos somos hijos de Dios, pero no es lo que dice aquí, ¿verdad? Somos criaturas, somos creación de Dios. Pero aquí dice que hijo es aquel que le recibió y que cree en su nombre. Y creer en el nombre de Jesucristo es precisamente creer en Él para salvación. Creer que sin Él simplemente estamos destinados por nuestro propio pecado a la condenación eterna. Pero que Cristo, siendo justo, pagó por nuestros pecados. Pagó, Él pagó el precio de nuestro pecado. Y es por eso que podemos hoy ser libres, podemos ser libres de la culpa, de la condenación debida al pecado, si creemos en Él. Entonces les decía, sí, la Biblia habla de los hombres como hijos de Dios, y a los ángeles también se les llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento, pero solamente hay un hijo de Dios. Nada más a uno le dijo Dios: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Juan 1:18, ahí estamos en Juan, en el versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús es la revelación de Dios. Él le ha dado a conocer. Pablo, haciendo referencia al mismo Salmo 2 que usa el escritor de Hebreos, explica de quién se trata. Vamos a Hechos 13. Hechos 13, del 26 al 39. Hechos 13, 26 al 39. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjense, les dice Pablo, o sea, los gobernantes, los habitantes de Jerusalén, como no conocían a Jesús, como no habían identificado a Jesús como el Mesías, cumplieron la misma palabra que decía que iba a ser sacrificado, que iba a ser crucificado. ¿Sí? Lo condenaron. 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y fíjense cómo Pablo usa la misma escritura, el Salmo 2, para hacer referencia a Jesús, y les está explicando, ¿verdad? Ya en el conocimiento de que Jesús había muerto, que lo habían sepultado y que había resucitado, y les explica, bueno, él, si se ponen a ver en las escrituras, es de quien hablan los profetas, es de lo que habla el Antiguo Testamento, pero no lo quisieron reconocer. 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Ok? Entonces, Pablo, conocedor de las Escrituras, les está diciendo: este Jesús que, ¿verdad?, nuestros antecesores mataron, es de quien hablan las Escrituras y que dicen, ¿verdad?, lo que cita en el Salmo 2: mi hijo eres tú. A él se refería en las Escrituras cuando dice eso. A él se refería cuando dice que no vería corrupción. Dice: les daré las misericordias fieles de David. Vamos a ver un poco más de esto adelante. ¿Sí? La promesa dada a David de que de él surgiría el Rey Eterno, el Mesías, estaba siendo otorgada a través de Jesucristo, o en la persona de Jesucristo más bien. ¿Sí? Y esto para los judíos era muy importante, porque ellos realmente esperaban al Mesías, pero no veían cómo. ¿Por qué? Porque se había truncado el linaje real de David. Ellos creían que iba a ser un rey que viniera, como estaba escrito, de David, pero en forma reinante, y por su apostasía ellos se habían apartado. Desde Salomón en adelante se apartaron y perdieron, ¿verdad?, la oportunidad de seguir reinando. Pero a quien se refería realmente la Escritura como el rey de la descendencia de David era precisamente a Jesús, linaje de David. Entonces, esto habla de la declaración de esa relación entre el Padre y el Hijo. La identidad de Jesús como el Hijo de Dios está basada en su resurrección. Jesús, como ya les dije, fue declarado Hijo de Dios con poder en medio, o por medio más bien, de la resurrección. Y fíjense, así también nosotros somos engendrados en, como hijos de Dios, al creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Ya lo leímos en Juan 1: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Luego dice el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces es por medio de Jesucristo que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección, que nosotros tenemos el acceso a la familia de Dios. Es por medio de Él que podemos ser declarados por Dios, engendrados por Dios como hijos de Él. Porque dice aquí: no es de voluntad humana, es por la obra poderosa de Dios. Y así como Dios tiene el poder de levantar a Jesucristo entre los muertos, el mismo poder es el que nos levanta a nosotros, nos levantará a nosotros de entre los muertos. Cristo regresará. Su reino será establecido aquí en la tierra. Y la única manera que podremos participar de ese reino es estando en Cristo, estando en Él. Vemos entonces cómo Cristo es superior a todo, superior a todos. Seguiremos la próxima semana viendo cómo el escritor de Hebreos demuestra con más argumentos la superioridad de Jesús. Pero yo creo que para nosotros no hay necesidad de más argumentos. Yo no sé cuál es tu situación. A lo mejor has estado buscando a Dios para que se te resuelva algún problema. A lo mejor lo has estado buscando para salir de alguna situación, de alguna crisis. A lo mejor lo has estado buscando para acallar tu conciencia un ratito. No sé cuál sea tu motivación. Solo Dios sabe. Yo te voy a pedir que cierres los ojos un momento y que ahí en tu intimidad realmente tú te preguntes: si para ti Cristo es el Hijo de Dios y todo lo que hemos estado diciendo acerca de Él, si para ti Cristo es el todo y todo, realmente es Cristo el Hijo de Dios para ti, o es un recurso nada más al que tú acudes para que te ayude a enderezar tu vida, a solucionar problemas. ¿Es Cristo el Hijo de Dios? La Biblia habla únicamente de que somos salvos por la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo, como ya explicamos, consiste en que todos, habiendo pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios. Pero Jesús, habiendo vivido una vida justa, se entregó para morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Alguien tenía que pagar. Dios, siendo justo, no podía hacerse la vista gorda, ni se hará de la vista gorda. Ciertamente, el alma que pecare, esa morirá. Pero para eso murió Cristo, para que tú y yo no tengamos que morir, sino que tengamos vida eterna. Pero esto es solamente por fe, arrepintiéndome de mis pecados, reconociendo que soy pecador y que merezco la condenación debida a mi pecado, y aceptando por fe que Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo para morir por mis pecados, y que resucitó y que hoy vive y está sentado a la diestra de Dios, esperando el tiempo en el que regresará con los justos para establecer su reino. Y que si tú le has entregado tu vida a Él, serás parte de eso. Padre, gracias. Gracias por cada uno de las personas que están aquí. Como dije al principio, yo no sé cuál es su situación, yo no sé cuál es su condición, pero tú sí, Señor. Yo te ruego que por tu Espíritu Santo tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre todos aquellos que aún antes de hoy no habían creído en Jesucristo para salvación. Y que los que ya hemos creído, tú nos ayudes, Señor, a poner nuestra fe bien cimentada, bien segura, bien afianzada en Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Bendito. bendito eres.